Pero hay otros temas que han surgido, como las investigaciones que se llevan a cabo en materia de micosis, estas enfermedades o patologías que han crecido mucho y que en buena hora hay buenas y nuevas herramientas para investigar y diagnosticar estas micosis. Y uno de los investigadores y destacados de esta especialidad es el investigador Guillermo García Efrón, de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, investigador de la Universidad Nacional del Litoral, y que está considerado e integra, y esto es el motivo también del reconocimiento y el llamado, como la lista de expertos de la Organización Mundial de la Salud en Micosis. Y es nuestro, y es de la región, y es de la universidad. ¿Cómo está, Guillermo? Buenos días. Gracias por atender a Radio Nacional, por recibirnos. Buen día.
Buenos días.
Bueno, buen día. Exactamente.
Aquí estamos Gabriela Bruno, está Gabriel Barilá, Ernesto Fernández y Pilar Guala, todo el equipo.
Todo
¿cómo
el
está?
Equipo,
buen día.
La verdad que es de... Gracias. Esta designación, ¿no? Destaca su trayectoria contra estas enfermedades o infecciones fúngicas, así, o micosis, ¿no? Sí. Un problema que ha crecido. ¿Cómo lo describe, Guillermo?
Sí, o sea, las micosis siempre están retrasadas en cuanto al interés, si lo comparamos con enfermedades virales y bacterianas, muchas veces por desconocimiento. El común de la gente asocia las micosis con algún problema estético, tipo de una uña alterada o como máximo una candidiasis vaginal, pero ahora con el aumento de los pacientes inmunodeprimidos y con infecciones respiratorias graves como el COVID, por ejemplo, ha habido un aumento del número de micosis, pero estamos hablando de hace 15 años ya. Lo que pasa es que ahora se está conociendo, y la OMS en el 2022 publicó la primera lista de patógenos fúngicos prioritarios, que fue el inicio del punto de partida del interés de la OMS por las micosis.
Y por ejemplo, ¿cuáles son esas listas o algunas? Para informarnos, ¿no? Que también es un tema que conocemos.
Bueno, los patógenos de la lista, los principales son Aspergillus, que la infección se llama aspergilosis, es muy común en pacientes con leucemia, en pacientes con COVID, es una sobreinfección del COVID. Candida auris, que es una levadura que da infecciones sanguíneas. Acá en el país hubo dos casos, y lo grave de esa infección es que no tiene tratamiento conocido, es resistente a todos los antibióticos que hay. Criptococo, que da meningitis.
Claro.
Y acá en nuestra zona hay hongos como paracoccidioides y histoplasma, que es endémico y no necesita estar inmunodeprimido para poder infectarte.
Y esos dos tipos de micosis en nuestra región, la enfermedad, ¿cómo se conoce o cómo se conoce popularmente, digamos, si se puede?
No se conoce popularmente, ese es el problema.
Claro.
El desconocimiento. Están dentro de lo que la OMS también denomina enfermedades olvidadas, porque no tienen atención tampoco de las empresas que producen medicamentos, porque no podrían tener suficiente ganancia generando un antifúngico para eso.
Claro, así que mira, la vinculación con la falta de interés y el costo y el beneficio, ¿no? De las empresas. Y hay en estas micosis regionales, uno puede observar por lo menos algo para darse cuenta. ¿Es una infección como un hongo habitual o más característico?
No, las infecciones estas de los endémicos comienzan con una infección, una prima infección respiratoria, es decir, la parte que acude es común que te comente que tuvo una gripe fuerte. Después el hongo se adapta a la persona, los síntomas desaparecen.
Sí.
Y quizás 5 o 10 años de la prima infección empiezan a aparecer síntomas en otros órganos, en hígado, piel, huesos.
Sí.
Y entonces, como es tan diverso, la patología es difícil de que el médico se centre en que puede ser un hongo el que lo está produciendo.
Claro, exacto, eso, los profesionales médicos toman contacto con ustedes, cómo se va nutriendo de esta nueva información, ¿no? Es complejo el tema, pero es nuevo, ¿no? La evolución de la micosis post-COVID, por ejemplo.
Lo que me convocó la OMS es para, así como se armó la lista de patógenos prioritarios, armar una lista de técnicas diagnósticas prioritarias que tendría que haber en cada país dependiendo de la capacidad económica de cada uno. Uh-huh. La OMS siempre clasifica a los países en de altos ingresos, medios y bajos. Argentina, estamos entre siempre, vamos pasando, porque en dólares, según la cotización del dólar, vamos pasando de ingreso medio a ingreso bajo. Uh-huh. Estamos ahí siempre, ida y vuelta. Uh-huh. Entonces, la idea es que se prioricen ciertos diagnósticos, ciertas herramientas diagnósticas, para mejorar el diagnóstico de las micosis.
Claro, y además estar presente en los estar actualizados en los diagnósticos que son novedosos y en la lista de los patógenos fúngicos, como vos bien decías, que también los ciudadanos tengamos acceso a esta información, ¿no? ¿Cómo hacer para difundir esto?
Sí,
¿no?
Es difícil traducir para la audiencia de a pie, pero estas son investigaciones que se hacen aquí en la facultad que está ubicada en El Pozo, ¿no?
Sí, nosotros, nuestro laboratorio de la Universidad del Litoral y de CONICET, las dos cosas, tenemos financiamiento de ambas instituciones, tenemos un servicio tercero de diagnóstico, donde hacemos todas las metodologías que están disponibles en el mundo para diagnóstico de micosis, y recibimos muestras de 22 centros de la región. Ajá. Entonces, nosotros estamos cubriendo el déficit de diagnóstico que había.
Sí,
déficit. Por desconocimiento, pero también porque hay muchas infecciones que son importantes, pero poco prevalentes en comparación, por ejemplo, con una infección urinaria.
Claro.
Entonces hay muchas cosas que no vale la pena, por ejemplo, comprar un reactivo y tenerlo, por decirles, en un hospital tipo el Cuyen o el Iturraspe, porque no tienen quizás 10 pacientes al año, entonces no vale la pena tener todo montado, armado. Entonces ahí la universidad aporta, la Universidad de CONICET brinda ese servicio al costo, digamos, para reponer, y el personal de mi laboratorio ofrece, digamos, el diagnóstico.
Claro, porque eso es importante, porque en función del diagnóstico se puede terminar el tratamiento. Y al no ser masivo, por allí a esas personas les cuesta mucho más acceder a esa información.
Sí.
Claro, pacientes es más fácil que haya después un tratamiento acorde, pero cuando son menos, cuando son poquitos, es difícil. Uh-huh. ¿Y cómo está el laboratorio hoy en día? ¿Cómo están trabajando? ¿Tienen los recursos? ¿Están trabajando con normalidad?
Bueno, nosotros tuvimos un gran apoyo de una fundación, una ONG, que está basada en Suiza y está en contacto con la OMS, para iniciar el laboratorio de diagnóstico, que es la Fundación Gilag. Entonces, que es la única fundación dedicada solo a micosis en el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, la fundación paga el sueldo de una becaria que hace gran parte del diagnóstico y compró los primeros equipos reactivos para iniciar el laboratorio. Entonces ahora nos vamos manteniendo, digamos, con lo que se va pagando más nuestros aportes de obviamente nosotros no cobramos honorario por hacer el diagnóstico, es parte de nuestro trabajo diario. Como todos conocen, está complicado el tema de financiamiento, pero como en todo el ambiente.
Sí, pero el reconocimiento de este trabajo entonces se hace a través de esta fundación y aportes estatales.
Y aportes estatales escaso para ese tipo de trabajo. Lo que sí, por ejemplo, si se hace un diagnóstico, nos mandan una muestra de un hospital público, el hospital público paga el costo de del reactivo que se consumió por los 6 meses, eso aclaremos, a los 6 meses o más de hecho.
Sí.
Entonces eso nos complica el mantener la calidad del servicio, pero no, bueno, lo intentamos.
Qué difícil todo, pero además queríamos destacar que vos fuiste elegido por este grupo que está formado por 6 especialistas europeos, 4 de África, 3 de Oceanía, 3 de Estados Unidos y de Canadá, 1 representante de China, 2 integrantes de Sudamérica, 1 por Colombia y vos por Argentina. Así que la verdad que qué belleza tener a nuestros científicos en este plano, digamos, internacional, y que puedas trabajar y publicar y brindar esas herramientas de diagnóstico y hagan tu selección en particular. ¿Cómo ha sido, Guillermo?
¿La selección?
Sí, ¿no? Tuya, sí.
Bueno, nosotros en nuestro laboratorio está siendo conocido porque, bueno, nuestro trabajo en CONICET es publicar. O sea, el producto del trabajo en CONICET es publicar en revistas internacionales de nuestras investigaciones. Entonces, nuestro trabajo siempre, el objetivo de mi laboratorio es mejorar el diagnóstico micológico y estudiar los mecanismos de resistencia. Entonces, bueno, así nos fueron conociendo. Después, la OMS ya me había invitado para dar nuestro punto de un país de ingresos medios sobre unos antifúngicos nuevos, si era posible tenerlo acá. Entonces, bueno, ahí empezó el contacto. Me han invitado a una charla también online para OPS, que, bueno, la OPS depende de OMS, pero es panamericana.
Sí.
Así que, bueno, siempre una vez al año, dos veces al año, colaboramos con la OMS o con OPS.
La verdad que fue felicitarlos, felicitar a todo el equipo de investigación. Ya nos quedamos sin tiempo para en este espacio, Guillermo, pero muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional, y ojalá desde tu laboratorio, desde la facultad, desde la UNL y la OMS misma puedan brindar cada vez más información para que los ciudadanos de a pie, digamos, podamos estar cada vez más informados y más protegidos, y estos son nuestros científicos. Gracias por este contacto con Radio Nacional, muy amable.
No, gracias a usted por la invitación.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Sí, la verdad que un honor, Guillermo García Efrom, docente investigador del Laboratorio de Micología y Diagnóstico Molecular.